marque los estándares digitales del futuro para la mayor parte del planeta. Si Biden convence a los sindicatos y pone fin a ese aislacionismo, será entonces una Europa cada vez más irrelevante la que mire hacia el Pacífico con parecida ansiedad a la que siente hoy Taiwán al mirar hacia Ucrania.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Pues ya nos hemos plantado en viernes acabando el mes de abril, que acaba directamente mañana, con sol en prácticamente toda España. Sí puede haber alguna nube por la mañana, pero vamos, se disipa. Quizá alguna tormenta aislada, muy aislada, en Castilla-La Mancha, en el Pirineo. También se va a despejar en Canarias, en Baleares, las temperaturas suben en todo el país, especialmente en el interior y en el sur. Y el sol y los termómetros el fin de semana van a estar por encima de 25 grados en muchos puntos de la península. Que eso, pues, Lanzarote va de Suá, ¿eh? Y en Tenerife, pero, pues hombre, a lo mejor en Vitoria no tanto. Bueno, tercera de feria ayer en La Maestranza. José Moya creó el hierro, el paralejo. Y lo creó, además de todas sus empresas, además de con la pasión con que creaba las cosas. Y el paralejo daba grandes novilladas, pero no se había estrenado corrida de toros en Sevilla. Y vaya seis toros que envió ayer a La Maestranza de Sevilla. Vaya seis toros con la movilidad, quizá algo desiguales, pero cada uno con su interpretación debida, para el Fandi, para Miguel Ángel Pereira y para Daniel Luque, que abrió la puerta grande a un magnífico sexto toro, a un espectacular sexto toro, con algún otro toro que debía haber dado la vuelta al ruedo. Si no hay toro, que pueden ser los mejores toreros del mundo, y se ha visto, porque se vio el domingo de Resurrección, que no hay nada que hacer. Pero, amigo, cuando hay toro. El toro bueno también descubre al torero que le faltan seguramente algunas nociones o algo de práctica, o está sin haber toreado demasiado. Pero como coja a uno en forma y con hambre de triunfo, eso no hay que lo pare. Y eso es lo que ocurrió ayer con Daniel Luque. Ya veremos hoy que vuelve Morante y de Burdiales. Bueno, vamos a ver. El circo de Sánchez tiene números y giros de guión casi inagotables. Lo de ayer fue otra oda a la relación causa y efecto. Aquí el orden de los factores no está muy claro, pero bueno. Los continuadores políticos de ETA, los herederos de ETA, los que aplauden a los asesinos de ETA, salvan el plan económico del gobierno y el gobierno les mete en la Comisión de Secretos Oficiales. O quizá les prometieron materiales meterles en la comisión y al final Bildu salvó el plan de anticrisis. Seguramente lo segundo. Actuó Bildu por encargo de Esquerra y dijo Esquerra, mira, yo me salvo, digo que no, pero hombre, hazme tú el favor, vótales tú, así esto sale para adelante y no... Y yo que yo hago la postura y tú, oye, tú al final, que eres padrino de asesinos de ETA, te vas a sentar en una comisión, que la verdad muchos secretos oficiales no creo que haya. No he estado nunca en esa comisión. Pero bueno, pero van a estar ahí. Bueno, todo es de una falta de estética, de ética, de que no podemos decir otra que no sea que Pedro Sánchez, con tal de seguir en Moncloa, ha vuelto a humillar el Estado. Porque las fotos de Merche Aizpurúa, una de las señaladoras de las dianas de ETA, una de las apologetas del terrorismo, hoy en la prensa lo dicen todo. Ejerció durante años de abogada del entorno de ETA, trabajando al servicio de ese mundo de asesinos y de niñatos de la calle Borroca, ayer estaba henchida de orgullo y satisfacción, fumándose un pitillo con los suyos a las puertas del Congreso, con una pose del que no se cree que le haya tocado la lotería. Y la lotería, para esta gentuza, se llama Pedrito Sánchez. El individuo que, con tal de no ceder en las peticiones económicas del centro derecha, con tal de no bajar ni medio impuesto a la clase trabajadora, es capaz de apoyarse en los votos de los continuadores de ETA para que le tengamos que agradecer a los que no condenan el asesinato de los niños del cuartel de Zaragoza, por ejemplo, que nos sigan descontando 20 céntimos en el carburante. Y acto seguido, sin ningún tipo de pudor, le dan al separatismo, incluyendo a Bildu, 4 de los 10 puestos de la Comisión de Secretos Oficiales. Así estaban de felices esos besos de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, que está metiendo al Estado en un galimatías imposible de entender. De que ahora mismo tenemos a un tío que preside el gobierno que se niega a negociar en lo económico con la oposición, nada, y prefiere apoyarse en los continuadores de ETA y en los separatistas que le acusan de haberles espiado, porque Sánchez presuntamente habría usado el Pegasus para controlar qué hacían, qué intenciones tenían los que tras la sentencia del 1 de octubre estaban manejando Tsunami Democratic y quemando las calles de Barcelona. ¿Por qué les tenía que controlar? Pues hombre, para pararles los pies, pero porque ya tenía en mente por aquel entonces indultarles en beneficio propio. Y como indultar, porque te convenía a ti, a los que manejaban el incendio de la calle era un poco peliagudo, pues había que averiguar cómo fuera, hasta dónde podían llegar. ¿Qué contactos tenían en realidad con Putin? ¿Y si una vez indultados eran capaces de dar otro golpe de Estado o no? O sea, bueno, si no es vero, entro vato. Y si luego salta el lío, los mismos que quemaban Barcelona, a los que has indultado, a los que has hecho socios preferentes, te chantajean, pues te bajas los pantalones y les das lo que haga falta. El sanchismo como concepto es un dilate insoportable, un dislate insoportable. Es la fotografía de un tipo sin principios. Nunca nada tan bajuno llegó a una alta autoridad del Estado. Pero bueno, aquí el despelote no es de Pedro Sánchez, ni los separatistas catalanes, que tras haberse saltado la ley están muy indignaditos porque el CNI les pudo controlar. No, aquí los malos son los de Feijóo.
Muy satisfecho. Tenemos una noticia muy positiva y una noticia que creo que es francamente tranquilizadora para el conjunto de la ciudadanía española, porque al final lo que ha prevalecido ha sido el interés general, el interés de los ciudadanos frente a la politiquería de algunos que anteponen sus intereses partidistas al bien común, al interés general.
Bueno, traducción: sanchismo español, español sanchismo. Qué buenos son los socialistas y sus amigos etarras que están en salvar el paquete económico, y qué malos el PP por haber votado en contra. Que oiga, Esquerra también votó en contra, pero los de Esquerra y Junts no son tan malos, chicos. Además de haberles metido en la Comisión de Secretos Oficiales, ya les daremos algo más en la mesa de diálogo con la Generalidad. El malo es Feijóo, que votó en contra, que no entiende lo de Bildu.
Una vez más, el gobierno ha preferido Bildu que el Partido Popular. Si Bildu está por encima de los intereses de las familias españolas, probablemente a mí no me corresponde explicarlo, pero sí me corresponde denunciarlo.
Bueno, hoy habrá pánfilos tontos, cretinos, que irán diciendo por ahí que gracias a los progresistas de Bildu el carburante sigue siendo 20 centímetros menos caro, 20 céntimos menos caro. Cuando en realidad lo que la clase media debe agradecer a los filoetarras es que Pedro Sánchez no les vaya a bajar ni medio impuesto, a pesar de la inflación. Esa es la realidad. Bueno, ya veremos hoy las previsiones macroeconómicas que se presentan esta mañana. Y luego, si quieren, vemos un poquito lo del paro, que hay razones para preocuparse por las cifras que ayer conocíamos. Ahora, Ángela, nos complementa la información del día. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, en un día en el que son muchos los que empiezan un fin de semana largo por el puente del primero de mayo. De hecho, el lunes es festivo en 7 comunidades, en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Madrid. Por eso la DGT empieza a las 3 de la tarde una operación especial. Se esperan unos 5 millones de desplazamientos solo por carretera. Hoy, además, Alberto Núñez Feijóo ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario para anunciar su dimisión como presidente de la Xunta de Galicia. El miércoles ya se despidió del Parlamento Autonómico. Su puesto lo va a ocupar Alfonso Rueda.
Bueno, hice muchas ocasiones.
En muchas ocasiones intenté ser lo más ágil posible, lo más previsible posible y garantizando la estabilidad del Gobierno de Galicia. Esos son los tres objetivos que estamos a punto de culminar. Por lo tanto, esta semana comprenderán ustedes que me quedan unas horas como presidente de la Xunta de Galicia.
Y ya se ha resuelto una de las incógnitas sobre las elecciones andaluzas. ¿Quién va a encabezar las listas de Vox? Y no ha habido sorpresas. Macarena Olona va a ser quien intente meter al partido de Abascal en un segundo gobierno autonómico después de entrar en el de Castilla y León. Mientras, en el gobierno central los socios siguen escenificando también sus diferencias, lo hemos visto con el supuesto espionaje a los líderes independentistas y ayer de nuevo con el asunto del Sáhara. El ministro de Consumo Alberto Garzón se reunió con representantes del Frente Polisario para trasladarles su respaldo y rechazar así la nueva etapa de relaciones con Marruecos que ha abierto su propio gobierno. Garzón asegura que Podemos no cede a los intereses políticos e insisten que trabajan para reconducir la situación. Y hoy el Teatro Español de Madrid acoge la capilla ardiente del actor Juan Diego, que ha fallecido a los 79 años. Actor imprescindible del cine y del teatro, ganó, entre otros muchos, 3 premios Goya. Ayer muchos compañeros acudieron a despedirle, también el ministro de Cultura, Miquel Iceta.
Era una persona muy querida en la profesión y fuera de ella, con una obra muy importante, uno de los actores más queridos de nuestro panorama, y la verdad es que lo que toca es unirnos al dolor de sus familiares, de sus allegados.
Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, Rubiales podría no entregar el trofeo de campeón de Liga al Real Madrid. Carlos Langa, buenos días.
Buenos días. El equipo de Ancelotti quiere ser campeón mañana mismo y le vale con un empate contra el Español a las 4:15. Si lo consigue, la duda si el presidente de la federación estará en el Santiago Bernabéu para entregar el trofeo, porque según informa Juan Antonio Alcalá, Rubiales tiene un compromiso fuera de Madrid. La jornada 34 de Liga que arranca hoy con el Sevilla-Cádiz. Y además estamos pendientes del Mutua Madrid Open. Paula Badosa debutó con victoria. Su director Feliciano López dice en el partidazo de COPE que sueña con una final entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como decía Herrera, el día de ayer nos dejó datos económicos muy importantes para analizar y el de hoy va por el mismo camino. De hecho, a las 9 de la mañana vamos a contar el dato del PIB del primer trimestre, es decir, cuánto creció la economía española entre enero y marzo, entre tantos obstáculos, la inflación, la guerra en Ucrania y también el lastre económico que dejan los 2 años de pandemia. El Banco de España calcula que la economía española ha crecido en estos 3 primeros meses del año apenas 9 décimas. Veremos qué dice Estadística. Justo después, a las 9:30, sabremos cuánto ha rebajado el Gobierno su previsión, que hasta ahora mantenía en un muy optimista 7%. Sobre esta nueva cifra se va a asentar el programa de estabilidad que hoy mismo España debe enviar a Bruselas. Desde el FMI hasta el Banco de España, pasando por la AIREF, rebajan más de 2 puntos ese 7%. Ayer la inflación sí dio un poco de aire, muy poco, porque aunque se reduce casi 1.5 puntos, siguen disparados los precios en el 8,4%. En cualquier caso, esa reducción se debe principalmente a la bajada de la luz y de los carburantes, especialmente por ese descuento de al menos 20 céntimos en el litro de gasolina y de gasoil. Aunque en la calle esto todavía no se nota demasiado.
Y donde más se nota es en el tema de los combustibles.
Tortillas de patatas ya están siendo casi de lujo. La patata ha subido, que es un primor. El aceite no quiero ni contarlo, pero el sueldo mío no ha crecido.
Lo que no es de recibo es que ya un trabajador tenga que andar fraccionando las facturas que le llevan a casa para pagar los impuestos.
Avellanas y nueces, que antes valía 1,50 un paquete, resulta que vale casi 3 euros y hasta más.
Las tiendas en general han hecho lo mismo que cuando cambiamos de la peseta al euro. Han subido todo en general.
Pues según los expertos, la tendencia va a seguir siendo esa, aunque continúe bajando el IPC, va a seguir muy alto, al menos mientras dure la guerra. Carlos Balado es profesor del UBS Business School.
Cabe prever que la inflación siga alta, es que el precio de las materias primas, sobre todo del petróleo y del gas, son muy elevados y mientras dure la invasión de Ucrania, ese nivel de precios va a seguir estando alto.
Y esto tiene consecuencias también en el empleo. Lo vimos ayer en la EPA del primer trimestre, que ha dejado 100.000 puestos de trabajo menos y casi 71.000 personas más en el paro. También se han perdido 55.700 autónomos. La tasa de desempleados sube hasta el 13,65%, es el doble que la media europea. Hay 3.174.000 personas sin trabajo en España y más de 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro. Son los principales titulares que nos deja esa EPA, que es, por cierto, suele ser muy mala porque es el primer trimestre en el que se acaban los contratos firmados, por ejemplo, para la campaña de Navidad. Aunque si ampliamos la foto y miramos el último año, el balance es mejor. Hay casi 880.000 ocupados más que en el primer trimestre del año pasado y unos 480.000 parados menos, aunque es cierto que veníamos del parón que trajo Filomena y también de las restricciones por el COVID. Por cierto, los sectores más castigados en esta última EPA son la industria, los servicios y la agricultura, aunque en realidad solo el sector de la construcción se libra y suma en estos tres primeros meses algo más de 30.000 empleos. Laura Martín trabaja en el Departamento de Recursos Humanos de una constructora en la que hay más de 2.000 personas trabajando y nos ha confesado que a pesar de esas cifras de paro cuesta encontrar trabajadores.
Actualmente nos está costando tanto el personal cualificado como no cualificado por diferentes razones, el no cualificado porque no tenemos generaciones que nos sigan y la parte cualificada pues también nos está costando el atraer ese perfil al sector de la construcción porque hemos perdido pues la buena imagen que teníamos. Nos está costando.
Contaba Laura en el mediodía COPE que cuesta atraer a la gente joven al sector de la construcción a pesar de que es el único, como decimos, que ha creado empleo en el primer trimestre y a pesar también de que el paro juvenil supera el 30%, es la tasa más alta de la Unión Europea. Precisamente, un estudio elaborado por la AFAD asegura que el futuro para muchos de los chicos de entre 15 y 29 años está en Internet, o al menos eso esperan ellos. De hecho, uno de cada tres quiere ser influencer o creador de contenidos en la red, donde están sus ídolos. Hemos pasado del mamá quiero ser artista al quiero ser influencer.
Te engancha si no puedes pagar nuestra vía de comunicación para hablar entre todos.
El hecho de divertir a la gente y tal, pues a mí me gustaría.
Invitar a muchos lugares, entonces creo que es una buena manera de ganarse la vida.
Pero es difícil.
Implica trabajo e invertir horas.
Tu vida privada ya no es tan privada.
Yo ni por todo el oro del mundo.
Yo no soy influencer de nada.
Bueno, ya que hablamos de empleo, nos queremos fijar en un dato más, el de las más de 57.000 personas que solo el año pasado participaron en el programa de empleo de Cáritas. Uno de cada cinco consiguió un trabajo, es un 4% más que en 2020. La mayoría de los que lo han conseguido son mujeres con estudios básicos y de más de 45 años. Una de ellas es Carolina, llegó a España desde Venezuela hace 4 años y gracias a Cáritas trabaja en un supermercado.
Cuando tuve la oportunidad de trabajar, empecé a trabajar hostelería. Estando aquí en España, una persona me habló de Cáritas y me acerqué a Cáritas. Nada, me dan la información del curso y empecé a realizarlo. Para mí fue genial porque aparte de eso, era un oficio que me iba a llevar de por vida. No pasó un mes cuando me estaban llamando para ofrecerme la oportunidad de trabajo.
La secretaria general de Cáritas, Natalia Peiró, reconoce que la guerra en Ucrania se nota en las peticiones de ayuda y que la mayoría de esas peticiones que reciben es para pagar suministros básicos.
En general, lo que vemos es que en esos gastos de acogida, de primera acogida y de asistencia básica, más o menos el 80% de las demandas que recibimos son precisamente para pagos respecto a la energía, a los alquileres, a las necesidades básicas. Entonces, también preveemos que estas necesidades aumenten en este primer trimestre.
Pues de esa guerra en Ucrania, hoy día 65 y con la mirada puesta otra vez en Kiev. Han vuelto a caer las bombas en la capital ucraniana. Hasta 2 misiles explotaron ayer en el centro de la ciudad, justo el día, además, en el que estaba de visita el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Putin no ordenaba un ataque en Kiev desde mediados de abril.
Apelo a la Federación Rusa a aceptar y colaborar con la Corte Criminal Internacional. Cuando hablamos de crímenes de guerra, no podemos olvidar que el peor de los crímenes es la guerra por sí sola.
El ejército ruso también ha seguido atacando Jersón, Zaporilla, el Donbass y Sumy, donde han llegado a caer medio centenar de bombas en solo una hora. Zelensky sigue pidiendo ayuda y hace unos minutos el Congreso de Estados Unidos ha aprobado destinar otros 33 mil millones de dólares a ayudar al ejército ucraniano. Por su parte, el buque Isabel ya está en Polonia, ha descargado el mayor cargamento enviado por España a Ucrania, con 200 toneladas de armas y de munición, 30 camiones de gran tonelada y 10 camiones ligeros. Hay novedades importantes también en la investigación sobre la muerte a puñaladas de un joven de 18 años en el distrito madrileño de Villaverde. Alejandro, que era como se llamaba la víctima, pertenecía a los Dominican Don Play, una de las bandas latinas que está asentada en la capital, lo que lleva a pensar que se trata de un nuevo ajuste de cuentas. La policía está buscando todavía a los asesinos. Con Alejandro, 4 chicos han muerto por peleas entre bandas latinas en Madrid, solo en lo que llevamos de 2022, Alberto Palacios.
Varios integrantes de la banda de los Trinitarios esperaron pacientemente a que Alejandro llegara al parque de Villaverde. Entre varios, lo rodearon y lo apuñalaron. Le dejaron tirado, desangrándose. Una vecina de la zona, que se encontraba cogiendo flores en ese mismo parque, fue la encargada de avisar a emergencias. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de Alejandro. La policía ya ha encontrado varias armas implicadas en el caso y ya ha realizado varias detenciones. El de Alejandro es el cuarto asesinato entre bandas en este 2022. En enero mataron a Andrés, también en Villaverde. En febrero fue una noche trágica en la calle Atocha. Hubo 2 asesinatos, uno de ellos de un menor de edad. A los pocos días, en Usera, varios pandilleros mataron a machetazos a Diego.
En las últimas horas precisamente hemos conocido que el año pasado se dispararon los problemas de salud mental entre niños y adolescentes. Solo en 2021 aumentaron un 55%. Crecen especialmente los casos de ansiedad y de depresión, pero también las adicciones y los trastornos alimenticios. Carmen Lavalle.
Son cada vez situaciones más urgentes y más duraderas. En uno de cada 2 casos el sufrimiento es diario. En total, 16.500 menores fueron atendidos en 2021 por la Fundación ANAR, un 40% más que el año anterior. Lo más preocupante, la evolución de los problemas de salud mental, que se disparan un 55%, y especialmente los ligados al suicidio, que copan una de cada 10 llamadas, o las autolesiones con una petición de ayuda cada hora. Una situación que conoce bien Fátima, de 25 años, víctima de abuso escolar en la adolescencia.
Y al final, para mí, autolesionarme era la única forma que yo conocía en ese momento para dejar salir toda la rabia, todo el dolor y toda la frustración que yo tenía dentro.
También al alza un 36% las peticiones de ayuda por violencia, sobre todo malos tratos y abuso escolar, pero los abusos sexuales en manada suponen ya 1 de cada 10 consultas.
Y hoy les contamos también que la radio sigue siendo el medio de comunicación en el que más confían los españoles a la hora de informarse. Una vez más, los ciudadanos perciben la radio como el medio con más credibilidad frente a los bulos y el fenómeno de las noticias falsas. Según el último Eurobarómetro de la Comisión Europea, el 45% de los españoles apuesta por la radio, por delante del 37% que opta por la prensa escrita o el 32% que prefiere la televisión. Cierran la lista medios digitales y redes sociales con el 28%. Luis Miguel Pedrero es catedrático investigador de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija y nos recuerda la gran fortaleza de la radio, esa cercanía que siempre nos aporta la voz de un comunicador.
Se confirma la trascendencia del que sigue siendo el atributo más distintivo de la radio, la credibilidad de la voz humana, la seguridad que un comunicador transmite a través del lenguaje hablado al contarle las noticias al oyente para que tome conciencia de su entorno.
Y esa confianza se refleja en los datos de audiencia, que siguen creciendo. Según el último Estudio General de Medios, más de 22 millones de personas escuchan cada día la radio en España, y ya no solo a través del transistor, más de 3 millones de usuarios lo hacen a través de Internet. Cada día casi 6 millones y medio de personas escuchan las emisoras del Grupo COPE. Y nos fijamos también en la iniciativa que ha puesto en marcha Barcelona para ayudar a los pacientes con cáncer y a sus familias. Los que sean de fuera de la ciudad podrán alojarse de forma gratuita en 70 hoteles. Yolanda Bernal.
Aproximadamente 850 pacientes con cáncer se desplazan cada año de toda España a Barcelona para recibir tratamiento. Ahora estos pacientes y sus familias se podrán alojar gratuitamente en hoteles de la ciudad. El objetivo es que eviten desplazamientos y que puedan vivir todo el proceso con más tranquilidad. Nos lo ha explicado Teresa López Fando, coordinadora de programas de la Asociación contra el Cáncer en Barcelona.
Intentaremos ayudar a estas familias en la sufragación de estos gastos para que puedan centrarse y focalizarse en lo que realmente es importante, que es que se curen.
Se han adherido de momento 70 hoteles de Barcelona. Las familias podrán ahorrar cerca de 400 euros al mes.
Y en ese teletrabajo que se impuso durante la pandemia, muchos se mudaron e hicieron las maletas. Canarias fue uno de los destinos favoritos, Carla Larrabeiti.
46.224 teletrabajadores han elegido Canarias en el 2021. De hecho, las islas han sido uno de los destinos favoritos de los nómadas digitales durante ese año. Según el portal especializado Nomadlist, las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura las incluye como las mejores ubicaciones del mundo para trabajar. Además, también se prevé que lleguen al archipiélago más de 86.000 trabajadores remotos anuales en 2023, lo que significaría un crecimiento del 90% de este segmento turístico. Respondiendo a las estimaciones del mismo portal, los mercados europeos que más eligen las islas para teletrabajar son Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Arrancamos la primavera en Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número 1 calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Mira qué de cojines para la terraza tiene Aldi.
Pues sí, este sábado en Aldi tienes de todo para decorar tu terraza al mejor precio.
Como cojines de palet y de silla en colores combinables a solo 3,99. Así de fácil, así de Aldi.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Tinto de verano, Don Simón.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Descubre el paraíso con Caribe Express de Viajes El Corte Inglés y Bahía Príncipe Hotels and Resorts. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, sin gastos de cancelación. Y además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Exóticos sabores, sol, hoteles exclusivos Bahía Príncipe, naturaleza, excursiones culturales, playas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express Consult Tour. Consulta condiciones.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
17 millones de euros. 17 millones de euros.
Anda, no esperes más, que al final te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. Pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 1 de mayo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Y bueno, hoy es viernes, se está acabando el mes de abril. Y parece que con el mes de abril se acaba la inestabilidad. Hoy desde luego es un día estable, el fin de semana lo va a ser, seguramente el puente de mayo, para quien tenga puente en este mayo, básicamente son los de Madrid que tienen el 1 y el 2. Bueno, pues sí, la cosa pinta bien, hay desde luego previsión en las carreteras porque en Madrid vive mucha gente, si tiene 4 días los aprovecha y sale por ahí, pues justamente el que pueda, claro. Y eso llena las carreteras. Bueno, mucha prudencia, como siempre. Yo les digo, vamos a ver, lo de la economía, miren, no pinta bien por mucha propaganda que le eche el gobierno, que va a presentar nuevas previsiones macroeconómicas que deben enviar a Bruselas. Se han hecho los remolones porque esa nueva previsión les obliga a comerse el sapo de rebajar su más que optimista, casi infantil pronóstico para este año, aquello de que íbamos a crecer un 7%, eso no se lo cree nadie. Y hoy les va a tocar reconocer que crecemos menos. También sale el PIB del primer trimestre del año. El año pasado nos dijeron que iba a ser el de la recuperación y vamos a absorber el enorme jardazo del 11% del PIB, pero al final solo recuperamos un 5,1. Así que veremos cómo ha empezado este 22. De momento el estreno, en lo que al empleo se refiere, no ha sido muy positivo. Mucha reforma laboral, mucho contrato indefinido, pero según la encuesta de población activa, en los 3 primeros meses del año, 100.000 empleos perdidos, casi 70.000 parados más. O sea, la economía que realmente tira del carro, que es la privada, se está parando. La mitad de esos nuevos desocupados son autónomos. Y a todo eso sin entrar en la calidad del empleo, las horas reales trabajadas, más allá del titular bonito de que los empleos son ahora indefinidos. Y luego la inflación. Bueno, los datos de la EPA de este primer trimestre tienen una buena excepción. Son muy alentadores, por ejemplo, en Andalucía. No solo experimenta el mayor descenso del número de parados de España, sino que recorta la brecha laboral con la media nacional a menos de 6 puntos y por primera vez en 14 años, baja del 20% del paro. Bueno, y ahora, si escuchamos al sanchismo, a sus terminales amigas, pues hoy nos dirán que lo peor de la inflación ya va pasando porque teníamos un 9,8 en marzo y el IPC adelantado de abril baja a un 8,4. Baja no tanto por causas naturales, sino por medidas artificiales como la subvención del carburante. Es verdad que también ayuda que la luz sea moderado. Pero aquí lo que hay que empezar a fijarse es en la subyacente. Porque la subyacente, la que no cuenta determinados alimentos y energía, sí ha subido hasta situarse en un 4,4. Y eso no lo veíamos desde 1995. Es decir, la subyacente es un indicador que nos alerta sobre todo de cómo está la carestía de la vida y cómo se ha instalado en los productos elaborados una vez que la inflación ya no es algo puntual. O sea, hay un margen de tiempo en el que los fabricantes de productos elaborados, si la materia prima se encarece, ellos asumen ese recorte de beneficios. Pero claro, si eso le mantiene el tiempo, no hay pulmón que lo aguante. Si la luz sigue cara, el tomate que llega del campo sigue caro, el que hace el bote de tomate, pues lo acaba subiendo de precio. Pues eso es lo que mide la inflación subyacente, que es además indicador de referencia para negociar subidas salariales de empresas. Si los salarios no pueden subir demasiado porque eso realimenta la inflación, el gobierno, gracias a Bildu, evita bajar impuestos. Pero ya ustedes me dirán. Y lo del gas se sigue complicando, tanto que Alemania ya se prepara para un posible corte del gas ruso. Como se ha negado a pagar en rublos, pues Moscú ha rechazado los últimos pagos de Alemania. Así que el gobierno alemán ya está haciendo la idea de que van a ser los próximos en seguir los pasos de Polonia y de Bulgaria, que esta semana dejaron de recibir gas. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando. La principal locomotora europea, con reservas de gas únicamente hasta el otoño, mirando ahora a ver de dónde saca gas y a qué precio. Con lo cual, veremos si la subida generalizada del gas no se come la rebaja que estaba prevista gracias a la decisión de topar el precio del gas en España durante un año. Porque lo que no se pague ahora, ya saben que se deberá pagar a posteriori. Y además a escote, entre todos los clientes del mercado eléctrico. Que estos no han conseguido ningún milagro, ¿eh? No se evaporan de repente el resto de los euros que van más allá de 50. Eso no se evapora. Hay que pagarlo, lo va a pagar usted. Así lo ha reconocido la vicepresidenta Rivera, que ahora anda también tratando de calmar los ánimos, porque España, por si no tuviera ya bastante líos, se ha enemistado con Argelia. Los argelinos amenazan con cortarnos el gas si a Sánchez se le ocurre utilizar el gas que nos llega de Argelia para hacérselo llegar a Marruecos, ahora que los marroquíes son nuestros hermanitos de toda la vida. Bueno, pues dice Rivera que de verdad, de las buenas, que el gas que mandamos a Marruecos vendrá de cualquier sitio menos de Argelia.
Y que además sea absolutamente transparente y público el origen de ese gas y el sitio donde se desembarca ese gas, para que podamos estar seguros de que volumen, procedencia y destino cumplen ese compromiso que hemos adquirido con Argelia de que ni una sola molécula de gas que llegue a Marruecos pueda imputarse a gas procedente de Argelia.
Bueno, ya lo veremos. Ni una molécula. Las tiene contadas, doña Teresa, ¿eh? Acuérdense que Sánchez y Álvarez eran los que aseguraban que Argelia se había tomado muy bien lo del Sáhara. Y ahora ya ven, contando moléculas. Bueno, lo de Ucrania sigue ahí. Con Rusia incumpliendo otra vez lo que prometió. Aquello de que se iban a centrar en el Donbass, bueno, pues ayer ataques diversos a varias ciudades de Ucrania, incluida la capital Kiev. Desde mediados de abril, Moscú no atacaba la capital. Esta madrugada hemos conocido también que 18 de los 49 jefes de administración de la región de Jersón estarían secuestrados por tropas rusas. Y es un día en el que serán noticia tres nombres. Núñez Feijóo, que este viernes renuncia formalmente a la Xunta de Galicia. El nuevo presidente será Alfonso Rueda. Macarena Olona, candidata de Vox a las elecciones en Andalucía. Y habrá que seguir la pista Margarita Robles. Pues la ministra de Defensa tiene un par de actos en su agenda después de que ayer estuviese en Letonia y no quisiera hablar de la cacería desatada contra ella por el separatismo. Vamos a ver más cosas el día de hoy, Ángela. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días. Hablabas de que se intensifican los ataques en Ucrania. Precisamente esta noche el Congreso de Estados Unidos ha dado luz verde a enviar otros 31.000 millones de euros como ha pedido Joe Biden.
Hemos aprendido, decía Biden, que cuando los dictadores no pagan el precio por sus agresiones, provocan más caos, más agresión. El coste, las amenazas para América y el resto del mundo siguen aumentando. Nuestra unidad envía un mensaje claro a Putin: nunca dominarás Ucrania.
Aquí en España ya son 21 los casos de hepatitis infantil detectados. Los últimos 5 los ha confirmado la Comunidad de Madrid. Tienen entre 1 y 15 años. España es ya el segundo país que más casos ha reportado. Aún así, los expertos piden calma y recuerdan que todos evolucionan favorablemente. También se siguen conociendo detalles sobre la detención del presunto violador de Igualada, acusado de agredir brutalmente a una chica de 16 años. Los agentes describen a Brian Raimundo como un cazador solitario en busca de trofeos. De hecho, llegó a seguir a su víctima varios minutos antes de agredirla, le dio varios golpes con una barra de hierro y le provocó múltiples desgarros. Además, le robó el abrigo que después le regaló a su entonces pareja y también su vestido y su ropa interior. Y hay polémica en Reino Unido por las supuestas conductas sexistas entre los miembros del Parlamento británico. En las últimas horas se ha abierto una investigación a un diputado conservador al que acusan de ver pornografía en la Cámara de los Comunes. Además, varias parlamentarias denuncian que otro diputado acusó a la número 2 del Partido Laborista de cruzar y descruzar las piernas para distraer al primer ministro. Hay 56 parlamentarios investigados por actitudes sexistas. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, seguimos pendientes del estado de Mino Raiola. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Ángela. El agente de jugadores, entre ellos de Haaland, sigue luchando por su vida y continúa en estado crítico. Por lo demás, entramos en el fin de semana en el que el Real Madrid puede ser campeón de Liga. Necesita un empate mañana contra el Español. Si lo consigue, la duda es si el presidente de la federación estará en el Santiago Bernabéu para entregar el trofeo, porque según informa Juan Antonio Alcalá, Rubiales tiene un compromiso fuera de Madrid. En tenis, Paula Badosa debutó con victoria en el Mutua Madrid Open. Su director, Feliciano López, reconocía anoche en el partidazo que la final soñada es Rafa Nadal contra Carlos Alcaraz.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, Feijóo y Ayuso. Danos noticias importantes de sus próximos pasos, incluso este fin de semana. ¿Qué sabes? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues cara al Congreso Regional de los días 21 y 22 de mayo, el Partido Popular Gallego va quemando etapas. Por lo pronto, el sucesor de Feijóo, Alfonso Rueda, ha presentado ya para su candidatura a la presidencia del partido 7.000 avales, unos pocos más de los que en su día consiguió el propio Feijóo. Este, según las fuentes más acreditadas, no va a esperar a esa reunión regional para presentar a su vez su dimisión como presidente de la Xunta. Alguien incluso apunta a que lo puede hacer este mismo fin de semana. Veremos. Rueda, por su parte, ya ha reivindicado en su primer acto de campaña en Lugo lo que él mismo denomina el estilo Rueda, con el fin de marcar distancias mínimas, pero distancias al fin con Núñez Feijóo. Feijóo da paulo a los rumores de dimisión con su foto de familia tras el último Consejo de Gobierno, todo el gobierno que le está acompañando durante todos estos años. Estamos de despedida, dijo uno de los consejeros a un amigo madrileño. Y fuera aparte, Carlos, hoy termina el plazo para las posibles candidaturas a la presidencia del Partido Popular de Madrid. Un plazo sin sorpresas porque esta vez no parece que algún loco, son palabras textuales del PP, quiera tener su minuto de gloria y a su vez se ponga a la disputa con Ayuso. El miércoles presentó Ayuso sus avales para el Congreso que por fin se celebrará en IFEMA. Ayuso expondrá este domingo en rueda de prensa su candidatura previa al acto institucional del 2 de mayo y previa también al gran acto de recuerdo de su victoria electoral del 4 de mayo del año pasado. Ayuso se arriesga a realizar en el sur, en Fuenlabrada concretamente, su primer mitin de campaña partidista. Más tarde no dará puntada sin hilo y primero acudirá al distrito de Salamanca y posteriormente a Arganda, otro pueblo, otra localidad clave para el Partido Popular.
Alacris, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Viene hoy el kiosco cómo?
Con el futuro de la legislatura, tras la votación de ayer y con Bildu al rescate de Sánchez. Sánchez se echa en brazos de Bildu y desdeña la mano del PP que barajó hasta el último momento su abstención, resume esta mañana el diario El Mundo. La Vanguardia titula: Sánchez salva otra bola de juego con una mayoría de legislatura muy dañada. El País se pregunta si Esquerra quiere forzar el adelanto de elecciones. En ABC, el independentismo recibe su recompensa con la entrada en la Comisión de Secretos Oficiales. Y en La Razón, Moncloa usará la mesa de diálogo para atraer de nuevo a Esquerra y recomponer su mayoría. Luego está el contenido de un paquete de medidas para paliar la guerra de Ucrania, claramente insuficiente, dice hoy el editorial de Expansión, en un día además de malos datos económicos. La reforma laboral se estrena con 100.000 empleos perdidos, titula La Razón. La inflación, destaca El País, se modera al 8,4% en abril, por la bajada de la energía. El diario El Mundo revela esta mañana que la Audiencia Nacional investiga al autor del informe sobre el espionaje a los independentistas catalanes como cerebro tecnológico del llamado Tsunami Democratic, el movimiento impulsor de las violentas protestas callejeras tras la sentencia del 1 de octubre. Y dos cosas más, una polémica a la vista, destaca La Vanguardia, el mayor pederasta de España va a salir 3 días de permiso tras 12 años de prisión. Polémica, decisión judicial en contra del criterio de la prisión. Y en todos los periódicos, el adiós a Juan Diego, el maestro de la voz rota del cine español, titula El Mundo. El intérprete de películas emblemáticas como Los Santos Inocentes o El Viaje a Ninguna Parte murió ayer a los 79 años.
¿Y la letra pequeña?
Pues 65 días de guerra y hoy en ABC rescatan al Dinamo de Kiev, el equipo de fútbol símbolo de Ucrania que ha pasado de jugar la Champions hace unos meses a ser un equipo nómada de gira estos días por Europa en ese intento de buscar una paz que no llega. Su ciudad deportiva es ahora un paisaje de camas para acoger a refugiados. Los futbolistas ucranianos ahora en el exilio van a jugar una doble repesca contra Escocia y Gales y sueñan con clasificarse para ese Mundial de noviembre en Qatar, del que los rusos han sido excluidos.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. El mercado laboral se resiente en este primer trimestre y acusa los altos costes laborales, los precios de la energía, de la electricidad y los carburantes, que en este mes de abril, eso sí, se han contenido un poco, pero llevan a la inflación al 8,4%. Es casi un punto y medio menos que el dato de marzo, aunque la subyacente, la que excluye la energía y los alimentos frescos, está en máximos en el 4,4%. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el impacto afecta ya a todos los productos, que la inflación se ha metido en todos los rincones del tejido económico. En cuanto a los datos de empleo, la EPA del primer trimestre es mala. Arroja la destrucción de algo más de 100.000 empleos y contabiliza casi 71.000 personas más en paro.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de 6 a 10 de la mañana en la radio española, el programa líder del prime time radiofónico.
Y en el principio fue un choque, y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba, hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en Cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te has enterado? La marca de electrodomésticos Midea ya está disponible en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Ven y descubre la última tecnología de los grandes electrodomésticos Midea.
Y hasta el 4 de mayo llévate un 15% en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos, placas de inducción, microondas y campanas Midea.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés, también en Web y App.
Por si no te habías enterado.
Tic tac, tic tac, tic.
Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
La juez retira el pasaporte y acusa de falsedad y revelación de secretos a dos sanitarios detenidos en Madrid. Inscribieron ilegalmente a 2.200 falsos vacunados contra el coronavirus. Así obtuvieron el pasaporte COVID a cambio de pagar a una red criminal. Juan Baño.
No hay mal que por bien no venga, y esta enfermera madrileña de 28 años aprovechó su baja laboral por COVID para mayor gloria de su actividad delincuencial precisamente relacionada con la pandemia. Así lo apunta la investigación policial conocida por COPE. Fue en diciembre, dejó de ingresar a los falsos inoculados en el Sistema Nacional de Vacunación desde los ordenadores de la sala de extracciones del Hospital La Paz, desde ahí ha ingresado ilegalmente a 600 de estos falsos vacunados y comenzó a hacerlo en otro edificio donde no era tan conocida, en la biblioteca del mismo centro sanitario. Con esos ordenadores ingresó como vacunados hasta 1.600 clientes de esta red criminal. Antes robó la clave de acceso al registro a dos colegas enfermeras. La intervención policial interrumpió la actividad delictiva. Muchos clientes de esta red pudieron mantener sus negocios empresariales, artísticos o deportivos gracias a esos pasaportes COVID obtenidos falsamente. Y no solo en Madrid, se han detectado unos 200 clientes de este entramado ubicados en Marbella, empresarios y algún conocido abogado de la zona.
Melilla no podrá seguir pidiendo el visado a los menores marroquíes que quieran empadronarse en la ciudad. El Supremo cree que la norma aprobada hace 3 años es discriminatoria. Es la respuesta del tribunal a un recurso presentado por Cáritas. Patricia Rossetti.
Es discriminatorio y no es la vía para controlar la inmigración, dice el Supremo. Discriminatorio en relación con los menores españoles y menores extranjeros de otras procedencias. Estima el recurso de Cáritas Española y anula un acuerdo del Consejo de Gobierno de Melilla de 2019 que estableció la exigencia del visado a los menores procedentes de Nador para hacer efectivo su empadronamiento. Cáritas Española alegaba que el empadronamiento es un requisito necesario para acceder a servicios básicos esenciales, pero establecerlos supone una vulneración de derechos fundamentales. Destaca el Supremo que hay normas prioritarias para los menores por encima del régimen local, normas que protegen sus derechos y no se pueden imponer exigencias no previstas en la ley que los protege.
Ahora el comentario del profesor de Aro, Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE hoy vamos a hablar, para desengrasar, de las generaciones. Si eres un baby boomer, se supone que todavía vas al cine. Si eres un millennial, se supone que te gastas el dinero que no tienes en tostas de aguacate. Y si eres de la generación Z, se supone que eres un nativo digital. ¿Sabes, Carlos, quién escribe más ahora sobre las generaciones?
No.
Ni los filósofos, ni los sociólogos. Quien más escribe ahora sobre generaciones son los directores de marketing. ¿Por qué será?
Es la historia de una canción. Al final de los años 70, Bob Seger y su Silver Bullet Band estaban en estado de gracia. Y así en aquel disco, Stranger in Town, incluyó una canción llamada Hasta que brille, que es una joya maravillosa.
Take away my inhibition. Take away my solitude. Fire me up with your resistance. Put me in the mood. Storm the walls around this prison. Leave the inmates free, the guards. Deal me up another future from some brand new deck of cards. Take the chip off. Go down a canyon, never coming back as clear. Lately I just judge the distance, not the words I hear. I've been too long on these islands. I've been far too long alone. I've been too long without summer in this winter home. Maybe we can leave this much behind. Till it shines. Till it shines.
Sácame entre los pinos susurrantes hasta que brille como un eco en un cañón. Qué maravilla de Bobby Seger. Ahora a las 7, otras cosas. Noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga. Porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europac es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go Far. Europac.com.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga. Porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.